Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, nos vamos hasta La Palma, el volcán. Las autoridades vigilan la colada más cercana a la laguna, que está a unos 150 metros de la costa. La lava puede cambiar de dirección porque hay un par de vaguadas que podrían canalizarla hacia el oeste. Por ahora la lava ha devorado más de 1.000 edificaciones, se han visto afectadas 779 hectáreas. Segunda, el coronavirus. La incidencia acumulada vuelve a bajar tras dos subidas consecutivas. Se mantiene en los 42 casos por cada 100.000 habitantes, 6 décimas menos que ayer. Sanidad, además, notifica 21 muertos en las últimas 24 horas. Tercera, PP, PSOE y Vox han impedido que se tramite la primera ley para regular el cannabis en España. Lo proponía Más País, ya sabes, el partido de Rejón. Todo sea por trabajar y por tal. Ahí estamos. Según ellos, los de Rejón pretendían quitarle a las mafias el control de esta sustancia. En cualquier caso, los socialistas han mostrado favorables a debatir el uso terapéutico de esta droga en una subcomisión de la Cámara Baja que se creó la semana pasada. Y cuarta, el juez ha archivado la causa contra 5 de los policías imputados por la patada en la puerta en una calle de Madrid porque había una fiesta en plena pandemia. Según el magistrado, se limitaron a cumplir órdenes del jefe del operativo, que sigue como investigado. Además, rechaza citar como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
20 de octubre del año 2011. Un día otoñal, hace 10 años, en el que no hace frío, pero tampoco calor. Corren las 7 de la tarde, cuando la edición digital del diario Gara, quien si no, publica un nuevo vídeo de la banda terrorista ETA.
A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
¿Cómo se manipula el lenguaje? La resolución de las consecuencias del conflicto. ¿Cómo se resuelve la consecuencia de haber matado a alguien? Bueno, esto era la lectura del cese definitivo de la actividad armada de ETA, la banda terrorista. En la imagen aparecían 3 encapuchados envueltos en una estética que durante muchos años ha estado relacionada con atentados más que sangrientos. El encargado de poner voz al comunicado fue un tal David Pla, el último jefe de ETA. Minutos después de la publicación del vídeo, aparecía el presidente del gobierno por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero.
Quiero reafirmar hoy más que nunca mi confianza, la confianza de todos los españoles en la democracia, en la libertad y en España. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas, de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror, nos acompañará siempre.
Para la sociedad española este momento fue el fin a más de 50 años de terror, muerte y extorsión. La vida, sobre todo en el País Vasco o en otras grandes ciudades como Madrid, donde tantos murieron, sufre un punto de inflexión y se inicia un paso hacia la esperanza. Patxi López era por entonces el Lendakari.
No, hoy es un gran día para todos porque por fin hemos conquistado la paz y la libertad en Euskadi y lo hemos conseguido gracias a la resistencia de miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas vascas que se han negado a renunciar a su propia libertad.
Es una fecha que se debe utilizar para homenajear a las 854 personas que han muerto a manos de ETA. Tampoco hay que olvidar a los más de 7.000 heridos que llevan marcada para siempre la violencia de la banda terrorista. Y cómo no, hay que acordarse de que aún a día de hoy casi la mitad de los asesinatos de ETA están sin resolver. Para eso, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, para él, palabras como las de Otegi dirigiéndose a las víctimas ayer no son nada creíbles. Así lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE.
Las palabras de Otegi, pues ¿qué te puedes creer de un terrorista? O sea, es todo mentira. O sea, ¿cómo te puedes creer tú que lamente el sufrimiento de las víctimas cuando las víctimas del terrorismo, no yo, sino las que tienen los casos sin resolver, que son casi la mitad de los atentados de ETA, está sin resolver? ¿Cómo puede lamentar ese sufrimiento si el sufrimiento es judicial? Porque es que no se les ha hecho justicia, porque no han colaborado nunca los asesinos de ETA con la justicia ni con la policía.
Lo cierto es que además de los asesinatos sin resolver, también es necesario gestionar la memoria y contar el verdadero relato a las generaciones más jóvenes, que ya les queda lejos los años más duros de ETA, incluso momentos históricos, como la liberación de Ortega Lara o aquel espíritu de Hermoa. Algo mal estamos haciendo como sociedad cuando la gente joven te contesta esto al preguntarles por la figura de Miguel Ángel Blanco.
Es como un político después de, o sea, de la dictadura, ¿puede ser?
Mira, lo estudié para la EBAU, pero es que no me acuerdo de nada, lo siento.
A ver, si es del 97 no creo que fuese nada de fascismo ni nada de eso. Miguel Ángel Blanco puede ser algo de, no sé, de movimientos nacionalistas o independentistas de alguna comunidad.
Cuando estamos a punto de que se cumplan 10 años del anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, ¿qué queda de la banda? ¿Cuál es el futuro que le espera al País Vasco y a la sociedad española? Claro. ¿Por qué los más jóvenes desconocen el verdadero relato de lo que sucedió con ETA? ¿Por qué los adultos, y en general, no estamos sabiendo transmitir la verdad? Hoy, en el tema del día, hablamos del fin de la banda terrorista una década después. Tras 10 años, las esperanzas sobre el futuro que se abrieron aquel día para la sociedad española, pues se cumplieron en gran medida. Durante todo este tiempo, ETA se ha visto obligada a entregar sus arsenales. La banda se reduce a una veintena de huidos, a 184 presos en las cárceles, eso sí, 73 de ellos acercados ya a casita, al País Vasco, gracias a la política llevada a cabo por el gobierno. El comunicado del 2011 fue el resultado de un gran trabajo policial y judicial. Por eso, el anuncio del cese de la actividad era algo que se veía venir. Así lo ha contado en Herrera, en COPE, el coronel, quien fue coronel jefe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí.
No fue ninguna sorpresa, era una secuencia lógica. Únicamente venía a decir lo que ya nosotros llevábamos muchos años adivinando, porque el desenlace ya hacía muchos años que se veía venir.
Corbí fue uno de los hombres que vivieron en primera persona la lucha contra la banda terrorista. Fue el responsable de muchas operaciones que se llevaron a cabo contra ETA. Un trabajo más que delicado que estuvo compuesto por varias fases.
Pasó por una primera fase donde ETA podía ganar. Luego pasó por una fase donde ya ETA vio que no podía ganar y que podía alargarse eternamente un toma y daca. Y luego ya pasamos una fase donde ya nosotros veíamos que la derrota de ETA, la derrota policial, nosotros ya lo veíamos. Pues casi casi a partir del 2001 ya se ve que el final va a llegar y el desenlace está escrito y los buenos ganarían.
Durante años, varios agentes estuvieron infiltrados en la banda terrorista. Su papel fue fundamental para proporcionar información, adelantarse a los movimientos de ETA. Poco a poco, su conocimiento sobre los pasos de la banda fue tan grande que incluso se permitieron el lujo de hacer detenciones selectivas. Corbí destaca tres momentos importantes. El primero, en 1992, Olimpiadas de Barcelona, la Expo, cuando cayó la cúpula de Bidart.
Se detuvieron a los tres de golpe y en Francia. Y se detuvieron por mis compañeros de San Sebastián con un trabajo impresionante. Nunca antes se habían detenido a una cúpula entera. Hasta entonces, ETA en Francia se sentía más o menos seguro. Esa fue la primera demostración de que ya no eran intocables y de que a partir de ese momento ya ellos tenían que perder.
El segundo momento ocurrió en el 97 cuando se produjo la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. El coronel Corbí insistió en que necesitaba media hora más para encontrar el zulo en la nave industrial en Mondragón, en Guipúzcoa. 30 minutos que fueron fundamentales para salvar la vida.
Los zulos de ETA están muy bien hechos. Aun sabiendo que está ahí, hay que encontrarlo, y eso lleva mucho tiempo. Al final, se entró en la nave, se tardaba en encontrar, y bueno, se planteó el que había que dejarlo. Si nos hubiéramos ido, los custodios de Ortega Lara hubieran estado detenidos durante 5 días y luego, si hubieran salido en libertad, no hubieran vuelto por allí, con lo cual ellos hubieran supuesto que esto estaría vigilado, porque para ellos yo creo que la vida de Ortega Lara valía poco.
Si hay un momento que realmente ha quedado grabado, no en los agentes que trabajaban en el caso, sino en toda la sociedad española, sin duda, fue el asesinato brutal de Miguel Ángel Blanco.
En las horas que previsiblemente iban a liberar o asesinar a Miguel Ángel Blanco, había patrullas patrullando el terreno prácticamente por no estar quietos en los cuarteles. Y una de las patrullas estuvo muy, muy cerca, es más, casi escuchó el disparo, y cuando llegaron, pues Miguel Ángel Blanco estaba todavía agonizando. Pero ahí sí que hubiera sido el azar.
El golpe policial a la banda fue determinante para que ETA cesara su actividad. Después del 2011, tanto Policía Nacional como Guardia Civil han conseguido detener a más personas que pertenecieron o participaron en la banda. Uno de los más sonados por su simbolismo, por aquella importancia, por ser la cabeza de ETA, fue el arresto de Josu Ternera.
Quedan pocos. En el 2011 se sigue deteniendo a gente. El último que se detiene es Josu Ternera en el 2019. Mis antiguos compañeros del Servicio de Información de la Guardia Civil siguen trabajando y siguen buscando a los etarras que tienen causas pendientes. ¿Por qué? Porque una cosa es el fin de ETA y otra cosa es que las leyes penales en España no han cambiado. Y mientras haya delitos sin prescribir y delincuentes requisitoriados, el trabajo continúa.
Aún quedan 377 asesinatos por resolver, casos que son difíciles de investigar porque en su mayoría ocurrieron en los años 70, 80, cuando la actuación policial se dedicaba en gran medida a recoger muertos. Sin embargo, todavía hoy hay vías para resolverlos.
Desde el punto de vista de investigación policial-judicial, es imposible. ¿Cómo no es imposible? Bueno, los autores están vivos. Podrían ayudar a esclarecer, por lo menos aunque solo fuera para una familia, decirle quién mató a su marido, a su padre, a su hijo. Y luego añado una cosa, todavía hay 3 cuerpos de asesinados por ETA que no han aparecido, nunca.
Corbí se refiere a Humberto Fouz Escudero, Jorge García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, 3 jóvenes gallegos que residían en Irún y decidieron ir a ver una película. Allí unos matones de ETA los confundieron con policías, los secuestraron, torturaron, asesinaron, y sus cuerpos no han aparecido. Imagínate la vida de esas familias. Por eso, y por tantas cosas, es importante la memoria y el verdadero relato. En septiembre de 2017, una encuesta realizada a universitarios vascos revelaba que el 47% desconocía quién fue Miguel Ángel Blanco. El 56% no sabía lo que fue el atentado de Hipercor. Es necesario recuperar la memoria y enseñar cómo historias como la de Irene Villa, que con 12 años sufrió junto a su madre María Jesús un atentado cuando iba al cole. Así lo recordó este fin de semana aquí en COPE con Cristina.
Cuando me desperté, la cara de mi padre, que era una cara de pánico, de terror, que él, claro, no sabía que iba a salir adelante, que iba a aprender a andar. Él, bueno, me vio destrozada y con la cara destrozada, sin piernas, sin dedos. Te puedes imaginar para un padre lo que puede ser eso. Muy duro, porque luego ya en la planta, cuando vi que no tenía piernas, pues unos gritos. Decían que se me escuchaba incluso en la planta 0 del hospital y yo estaba en una décima.
Este atentado es uno de los muchos que todavía están por esclarecer. María Jesús asegura que todavía hay tiempo para poder resolver la investigación, pero que todo está en manos de los que hace años eran miembros de la banda.
No, los nuestros no han sido resueltos y, bueno, se recurrió después de los 20 años, pero nada, se volvió a cerrar otra vez el caso porque no ha sido resuelto. Yo creo que la justicia que no hay aquí la hará Dios. No voy a estar odiándolos porque los pobres ya tienen bastante con ser como son y no quiero tener ningún vínculo con ellos.
Hay miles de historias como las que te hemos contado. Una de ellas, otra, es la del quien fue teniente coronel del ejército de tierra, Pedro Antonio Blanco. El 21 de enero del año 2000 caminaba hacia la calle Pizarra de Madrid, un lugar repleto de viviendas de militares que ya había sido anteriormente escenario de otros atentados. En ese momento un coche bomba estalló acabando con su vida a los 47 años. La explosión causó heridas leves a una niña de 13. Con aquella bestialidad, ETA volvió a matar casi 19 meses después del crimen del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño. Se rompió la supuesta tregua. Hoy tengo la suerte de poder hablar otra vez con Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Blanco. Querida Conchita, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Ahora que me voy a jubilar, estoy pensando que me deberías contratar.
Bueno, empezamos bien.
Te cuento, te doy mucho juego.
Vamos a ver, perdóname, no sería la primera vez que tú y yo trabajamos juntos.
Ay, no, es verdad.
Anda.
Es verdad, es verdad. Guau, wow, cómo lo pasábamos.
A mí me vas a enseñar.
Sí.
¿Cómo estás, Conchita?
Bueno, estoy bastante furiosa, pero relajada.
A ver, furiosa, ¿por qué? ¿Furiosa por qué?
Porque las noticias son patéticas, o sea, hacer engrandecer esa puesta en escena tan patética, tan infantil, y darle patente de corso y decir que nos han pedido perdón, pero es que la gente no ha oído a Otegi, o yo he visto otro vídeo diferente. Y me cuesta mucho, mis hijos están muy disgustados porque es una patraña todo esto. Es decir, parece que Otegi conducía un vehículo y atropelló a un niño a la salida de un colegio. No, es que no estamos hablando de accidentes, hablamos de asesinatos.
¿Cómo están tus hijos? Tú estás furiosa pero relajada. ¿Y ellos?
Sí, me controlo. Bueno, disgustadísimos. Pedro, yo creo que no dice nada. Pedro vive ahora en Navarra y no dice nada. Espera que Almudena y yo lancemos las cosas, pero mi hija lo pasa mal. A mí me duele por ellos porque esto no se acaba nunca. Cuando tú intentas relajarte viene una estupidez, como es esa puesta en escena, y te da una puñalada. Porque no están pidiendo perdón, pero ¿quién ha oído que piden perdón? Ha dicho que sentía el dolor que nos causaba, pero ni el más leve arrepentimiento, que era lo que yo esperaba, ¿eh?
Mañana se cumplen 10 años del final terrorista de la banda. Imagino que, más allá de que llevan 10 años sin cometer ningún atentado, ¿hay algo que celebrar?
No. Vamos a ver, tranquilidad. Para la sociedad española, tranquilidad. Porque no va a tener el temor de que le explote un autobús cuando va a la oficina o al colegio. Tranquilidad. Pero, por ejemplo, justicia no. Yo obtuve justicia, ¿eh? Obtuve justicia, los condenaron a 100 y pico de años. Pero, escucha, ya van al País Vasco dentro de nada. O sea, los van a acercar bajo supuestas beneficios penitenciarios, que es una burda, ¿eh? Una burda mentira que se lo merezcan. Y luego, como le han dado las cárceles al Lendakari, pues lo soltarán, han soltado a 4 o 5 con una pulserita. En estos 10 años, la justicia se ha devaluado. Nosotras las víctimas nos hemos convertido en víctimas de la democracia. Porque nosotros cumplimos la ley. A mí, ¿cómo me va a pasar por la cabeza hacerles lo mismo que me han hecho a mí? Nada, en absoluto. Tampoco me como un bacalao con ellos, ¿eh? De ninguna manera. Pero, y ahora resulta que el que acepta y lleva la ley estrictamente es el que pierde. Los otros la vilipendian y encima están en las instituciones. En 10 años hemos conseguido solo tranquilidad. El que va al País Vasco verá que es mentira. Esa tranquilidad que existe, te siguen mirando con el mismo odio.
377, casi la mitad de los asesinatos de ETA sin resolver. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hemos hecho mal en general como Estado, como sociedad?
Es que llevamos 50 años con este con esta lacra. Yo he leído muchísimo sobre esto y te dicen los juristas, aquellos años tan horribles de principio, se mandaban las instrucciones a miles de juzgados diferentes. Ese era un problema. O sea, recaudar las causas es muy difícil. Luego, ha habido amnistías, ¿eh? Muchos de ellos han sido amnistiados y viven en Venezuela. Y otros no cantan. Es que ellos no cantan, no dicen nada, no colaboran, porque tienen miedo a la organización. No olvidemos los que se han cargado ellos mismos, a sus compañeros. Y luego yo creo que hay una diferencia entre los autores intelectuales a la carne con ojos, que es la que lleva a cabo el atentado. Ellos no deben tener mucha conexión, pero estamos hablando de asociación de delincuentes. Esta gente no canta, no canta, no colabora con la justicia, pero están obteniendo beneficios penitenciarios, curiosamente, sin colaborar, ¿eh?
Sí, sí. El famoso relato, la verdad. Lo que duele que te amputen una pierna, lo que duele que te reviente una bomba o lo que duele que te levanten la tapa de los sesos de un tiro. Ese es el auténtico relato. ¿Tú te sientes respaldada por la sociedad? ¿Crees que la sociedad en conjunto, cuando vas por la calle, cuando vas a la compra, sabe lo que te pasó a ti o pasó a tanta gente como tú?
Sí, la gente de la calle es fantástica. Fantástica, a mí me siguen reconociendo por la calle y sigo encontrándome en el bar un camarero que me invita todavía, porque lo que no me siento respaldada es por las instituciones. El asunto es que nosotros somos víctimas políticas, no elegido por nosotros, no ejercíamos la política la mayor parte de ellas. Otros sí, mi amiga Mapi, su marido era un político, Gregorio Ordóñez era un político, pero no se merecían eso tampoco. Pero las víctimas somos todas políticas, y eso es un ariete con el que se lanzan esta coalición de partidos ingenuos, ¿eh? Son utilizados. Entonces yo me siento arropada por mí, mis conciudadanos, la gran mayoría, pero no por las instituciones.
¿Partidos ingenuos o partidos interesados por pura estrategia?
Ah, bueno, ya, pero dan esa imagen. No hay más que oír ayer a Patxi López, sí, que hoy el gobierno rectificó. El hombre... Bueno, no me extraña, claro. Es que era tan pomposo, tan ridículo, le sacan del desván para que sea el presidente de la APA del colegio. Entonces es, es igual de hueco que lo que dijo Otegi, que es fantástico, es ingenuidad infantil. Yo contaba hace poco a otra persona que Patxi López insiste en decir que es que cuesta mucho que la izquierda abertzale tome decisiones. Bueno, patético. Y yo le contaba a esta persona, digo, yo tengo un nieto precioso, precioso, pero le cuesta mucho ceder y humillarse y obedecer. Pero claro, mi nieto tiene 4 años. Ni es un asesino de 30 que lleva 20 machacando. No, eso no podemos justificarle. No podemos darle premio porque dejen de hacer lo que estaban haciendo. Hay que juzgarlos. ¿Cómo que rectifiquen? Ya lo creo que tienen que rectificar, hombre. Es que es una bofetada.
Imagino que sí, porque seguirás viviendo en el barrio, has pasado tantas veces, pero... ¿Sigues pasando o has pasado por la calle Pizarra muchas veces?
Sí, sigo yendo porque tengo muchas amigas allí. Y me costaba menos al principio porque yo estaba fortalecida a pasar y a que no me doliera. Y ahora cuando voy no miro. Pero sigo yendo. Porque mis amigas durante mucho tiempo ponían flores en donde murió Pedro. Y entonces yo pues me sentía, pero ahora ya no miro, pero sigo yendo, sí, tengo muchísimas amigas allí.
Claro, erais todas las del barrio, familia sí, de militares, sí. Imagínate.
Claro.
En una de las últimas entrevistas que charlamos me contabas que dabas conferencias, charlas, coloquios a los alumnos del colegio Chesterton en Madrid. ¿Lo sigues haciendo?
Yo sigo yendo a los colegios donde nos llaman. Porque durante la pandemia ha habido que interrumpir porque los colegios no querían gente extraña. Pero lo vamos a retomar. Es muy gratificante, porque yo no les enseño a los niños ni a los chicos las heridas, les enseño las razones. Y son mis mayores valedores, los niños. Cuando a veces he ido a un colegio donde políticamente los profesores no están muy de acuerdo con lo que yo digo, los que me han defendido han sido los niños, los chicos, ¿no? Cuando algún profesor políticamente influenciado decía, bueno, pero ¿no le parece a usted que hay que pasar página o es momento de mirar hacia adelante, como si yo me pasara la vida mirando para atrás? Y los niños se levantaban y decían, uy, yo no lo consentiría jamás. Matan a mi padre y yo eso no lo olvidaría nunca. Querría justicia a toda costa. Es muy, muy gratificante.
Y la última, Conchita. Hablabas antes, o hacías referencia a cierto documental, a cierta imagen. Yo comentaba hoy en mi editorial, perdón por la autocita, que en cualquier país normal, operaciones como las de Ortega Lara, operaciones como la cúpula de Vidar, tantas operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, hubieran sido motivo de series, películas, ¿cómo? Libros.
Claro.
Aquí las series y las películas son otras, ¿no?
No, claro, efectivamente. Lo que no se puede hacer es utilizar una actitud de una víctima encantadora, ¿eh? Encantadora.
No, María Isabel Lasa. Y en su libertad, faltaría más.
Y en su libertad. Pero eso canta mucho, ¿eh, Ángel? No se puede conseguir dinero para dos películas en un año. Keixear Bollaín es una magnífica directora. Yo me divertí mucho con la primera película que ha hecho. Pero la de María Isabel Lasa está intencionadamente dirigida a decirnos cuál es la víctima con actitud buena y cuál es la rencorosa, ¿eh? Y durante mucho tiempo se ha ido promocionando la película como que la iban a dar el premio Superguay de San Sebastián. Y le han dado el premio que paga el gobierno vasco. Es decir, no se puede, es que nos apuñalan cada vez que te dicen eso. Es antinatural, yo no podría hacer eso nunca. María Isabel lo hace y yo la respeto, porque la quiero, porque la conozco. Pero María Isabel Lasa es nacionalista, y yo no. Yo soy una mujer de Madrid, con intención política, pero no pública.
Conchita Martín, un beso muy fuerte a tus chicos. Y ya sabes dónde estamos. Hablaremos.
Bueno, gracias. Un beso fuerte para
otro
todos.
Para ti.
Muchas
gracias por todo.
Ángel.
A ti.
Adiós, buenas noches.
Mañana se cumplen 10 años exactos de aquel cese definitivo de la violencia por la banda terrorista ETA, aquel anuncio de los tres encapuchados. Mañana todos los equipos de COPE haremos el programa en algún punto donde ETA mató, en algún punto de España. Mañana haremos una programación especial, homenaje, cómo no, a las víctimas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, ¿Edison quiere que sea?
De ciencias.
¿Darwin?
De ciencias.
¿Ramón y Cajal?
A ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
¡De uno en uno, por favor!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 9 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todavía no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que nos va a tocar pagar por usar las autovías. El gobierno quiere imponer una tasa a quienes circulen por ellas y quiere hacerlo cuanto antes porque es una de las medidas que incluyó en el plan enviado a Bruselas. Está así. No está claro cómo va a hacerlo, porque la palabra peaje, claro, no gusta. Prefieren hablar de, al loro, un nuevo sistema de tarificación de las vías rápidas, una tasa, una viñeta, como lo llaman en otros países. Sergio Vázquez es secretario general de Infraestructuras y ha estado esta mañana en un acto en Galicia.
Y no le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las de las autopistas. Creo que no tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de esa infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles que tienen necesidades más urgentes, pues como son las políticas sociales.
Bueno, si eso lo llevamos al extremo, habrá un montón de asuntos cubiertos por el Estado que si yo no utilizo, ¿por qué tengo que pagarlos yo? El Ministerio de Transporte asegura que los presupuestos generales del Estado no pueden seguir soportando el esfuerzo que supone mantener la red viaria. Su conservación arrastra un déficit de 9.000 millones de euros, a pesar de la inversión que está recogida en las cuentas públicas. Se destinarán 1.400 millones el año que viene. No serán suficientes. La medida, que debe ponerse en marcha porque así está comprometida con Bruselas, cuenta con el rechazo de las principales asociaciones de conductores y transportistas. Dicen que será una carga adicional para el sector que ya soporta un aumento de los costes por el encarecimiento del combustible. La ministra Raquel Sánchez defiende que se hablará con todos y que de aquí a 2024 hay tiempo para llegar a un consenso.
Establecer un sistema, una tarificación que sobre todo no genere agravios territoriales, una tarificación justa y que por lo tanto, pues en fin, esté sujeto, insisto, al consenso con los agentes sociales, económicos, territoriales y con las comunidades autónomas.
Justo una semana después de que el Fondo Monetario Internacional rebajara sus previsiones de crecimiento para la economía española, el Servicio de Estudios del BBVA se pronuncia en la misma línea. Rafael Domènech es responsable de análisis económico.
Las previsiones lo que apuntan es a una revisión a la baja desde el 6,5 al 5,2 de crecimiento del Producto Interior Bruto para 2021 y del 7 al 5,5 para 2022.
Lo que hay detrás de estas cifras es un análisis muy pormenorizado de lo que puede contribuir a que la economía crezca. Por ejemplo, un mayor consumo, una reactivación del mercado laboral y lo que no. Claro, la balanza se decanta hacia este lado, te enumero. El repunte, el alza de los precios de la energía, los carburantes, la electricidad, el retraso en la ejecución de los fondos europeos, los cuellos de botella que provocan problemas en la cadena de suministros, todo, sumado a la revisión que hizo el Instituto Nacional de Estadística, lleva a BBVA Research a decir que hace unos meses fueron demasiado optimistas. Los niveles previos a la pandemia no se alcanzarán, y ojalá, hasta el segundo semestre de 2022. Martes, 19 de octubre, el día trae más noticias. Pilar García Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, este gobierno está empeñado en decir que todo va fenomenal y no hace nada más que subir impuestos para pagar cosas.
Sí, no deje de ser curioso. Va fenomenal, claro. Pero voy a subir impuestos para que tú vayas un poquito más joroba.
Claro, ya pagamos el impuesto de matriculación. Esto lo digo por las autopistas.
Perdona, y en la gasolina ni te cuento.
Hombre.
Empezamos hablando, mira... Sí. De cosas buenas. Empezamos hablando del vino. ¡Viva el vino!
Para que luego no digan de vendimia. Bueno, pues hablan tanto de la España vaciada y de la España rural que yo hoy quiero poner de manifiesto que ha finalizado la denominación de origen Rueda, la recogida de kilos con derecho a ser acogidos y excelentes expectativas para la añada del 2021. 124 millones de kilos que se han recogido de uvas. Este año la campaña ha contado con 1.659 viticultores, Ángel, en una superficie de 20.000 hectáreas. Así que ole el vino.
España... Segundo tema. Sufrió en agosto la mayor caída del sector de la construcción de toda Europa.
Hacía falta beber para digerir. La actividad de la construcción registró el pasado mes de agosto una caída del casi 14% en nuestro país. Había caído un 12,3% el mes anterior. Es el mayor descenso de toda la Unión Europea. Son datos de Eurostat. Y esto es muy importante porque la construcción, Ángel, no es solo el ladrillo, como lo llama mucha gente, ¿no? Es hacer casas, pero también es fabricar ventanas, los baños, los suelos, las cerámicas, los muebles, en fin, todo lo que conlleva la industria auxiliar del sector inmobiliario.
Oye, hoy Pilar había reunión en el Reino Unido para preparar la cumbre contra el cambio climático de Glasgow. Ya queda poco.
Esta es otra. Está galán en el Reino Unido. Se han reunido junto a las 10 principales energéticas del mundo. Se han reunido con Boris Johnson. Ahora mismo están cenando con la reina de Inglaterra. El objetivo lo conocemos, la descarbonización y organizar la cumbre de ese 23 de octubre a la que Xi Jinping ya ha dicho que no va a acudir en persona. China es el mayor productor de CO2 del mundo. Y esto es importante porque el acelerón de Europa en materia de cambio climático pues está provocando un verdadero descontrol en la factura de la luz.
Vamos a dedicar unos minutos de nuestra clase de economía a analizar esa medida que pretende poner en marcha el gobierno sobre el pago por el uso de las autovías. En Moncloa dicen que el sistema se ha implantado ya en 24 de los 27 países de la Unión, que la intención es recaudar fondos adicionales para dedicarlos a la conservación de carreteras. Ahora mismo esa partida acumula un déficit de 9.000 millones de euros. Jacobo Díaz Pineda es director general de la Asociación Española de la Carretera. Jacobo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Un peaje, una tasa, una viñeta o, como lo han explicado, una contribución al mantenimiento, bueno, un eufemismo larguísimo. ¿Con qué te quedas?
No, bueno, yo creo que al final lo que hay es una decisión adoptada ya formalmente por las últimas declaraciones que está haciendo la Administración de que se va a imponer una tasa por el uso de las infraestructuras. Es cierto que regulada y promocionada en muchos países desde un punto de vista de la Directiva Europea de Pago de Infraestructuras, probablemente el momento no sea el más adecuado y probablemente el modelo que parece intuirse que pueden aplicar, que sería el de la viñeta, pues quizás sea el más alejado de lo que preconiza Europa y, por tanto, pues el más discutible, ¿no? Es cierto que de aquí a final del 2023 pues estaría el momento de toma de decisiones, pero razonablemente sí parece que esas decisiones van encaminadas en esa línea.
¿Qué tal, Jacobo? Parece que el dinero público es obviamente limitado, ¿no? Pero esa fórmula que ha pensado el gobierno, a vuestro juicio, ¿es la más acertada? ¿Podemos hablar de un nuevo impuesto?
A ver, nosotros somos los primeros que esa cifra de los 9.000 millones de déficit acumulados en las carreteras lo ponemos encima de la mesa. Nosotros hacemos inspecciones visuales cada dos años y la de hace dos años daba 7.500. A final de este año presentaremos la siguiente y andará cerca de esos 8.000, porque nosotros no contemplamos las carreteras de diputaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que hay un déficit acumulado, es cierto. Que el momento no es el más adecuado, es cierto. Que en Europa y en muchísimos países hay un sistema similar a este, con diferentes metodologías, es también cierto. Que favorece más a países que son centroeuropeos, porque lo que hacen es gravar el paso de transporte de mercancías y vehículos pesados por sus carreteras, y nosotros somos un país ultraperiférico en el que más va a sufrir ese sobrecoste, va a ser el nacional, también es cierto, ¿no? Pero dicho esto, si nos parece que hay una serie de compromisos ambientales adquiridos, que hay una serie de potencialidades tecnológicas de implementar y que un modelo bien pensado puede ser un modelo que permita cumplir con los objetivos de disminución de emisiones, que permita la optimización de la movilidad por carretera y que permita una situación un poquito menos difícil de digerir por parte del ciudadano. Estoy hablando de una cosa tan fácil como lo que nosotros denominamos bono de movilidad, ¿no? Regale usted unos números de kilómetros gratuitos al ciudadano. Estamos hablando de 10.000 kilómetros, con lo cual de entrada el 50%, casi el 45% del ciudadano nunca pagaría por el uso de las infraestructuras, con lo cual la mitad de la población ya no estaría enfrentada a ese modelo, ¿no?
Bueno, depende si no hay una carretera alternativa. Por ejemplo, para ir a Burgos tú vas por una autovía, no es autopista.
Sí, pues, si tú tienes 10.000 kilómetros gratuitos, tienes que consumir 10.000 kilómetros antes de que te empiecen a cobrar, que es un modelo tecnológico avanzado que nosotros pues ponemos encima de la mesa como alternativa, ¿no? Al final, lo que dice Europa es páguese por el uso. Un modelo de viñeta, que parece que el que se quiere implementar en nuestro país, es un pago anual, independientemente de que utilices el coche mucho, poco o nada. Simplemente, cada vez que entres en una autovía, pues si no tienes esa etiqueta, se te puede sancionar, ¿no? Europa dice, páguese por el uso de la infraestructura directamente proporcional a los kilómetros que usted hace. Y eso se hace con sistemas de gestión satelital y con sistemas un poquito más elaborados que el que parece que hoy preconiza la administración. Es cierto que de la misma manera que dicen que al final del año puede haber un sistema, al final del 23 puede haber un sistema de viñeta, dicen, y pensaremos en un modelo en el entorno del 2026 que pensamos que puede ser satelital. Bueno, es cierto que no están dando muchas pistas, pero lo que sí parece es que ya no se rehúye el discurso, con lo cual parece que la decisión está manifiestamente tomada, y de hecho debe haber un compromiso en Europa de tal manera que no va a ser fácil echarlo para atrás. Uh-huh.
La patronal de las empresas de construcción, SEOPAN, las que explotan las infraestructuras, sí, están a favor de introducir esa tasa, ese peaje, como se llame. Pero claro, sí, los conductores y sobre todo los profesionales, ¿cómo los poner de acuerdo? Yo es que imagino hasta en subida de precios.
No, bueno, el profesional es imposible que de entrada lo acepte, ¿no? Lo que pasa que, repito, nosotros creemos que hay fórmulas que tengan una mejor forma de entrar socialmente. Nosotros en nuestra propuesta, por ejemplo, hablábamos de la viabilidad de que el transporte de mercancías fuese gratuito por la noche, ¿no? Transfieres una parte muy importante de la movilidad a la noche, la dejas gratuita, no tiene un sobrecoste para el transportista, mejoras la fluidez de la circulación de las carreteras durante las horas de luz. Bueno, hay modelos que se pueden articular, en base a los cuales se pueden articular soluciones, bueno, pues probablemente no satisfactorias para todos, seguramente gravosas para un porcentaje importante, pero con un cierto margen de maniobra, ¿no? Y el modo viñeta es lo que no da es márgenes de maniobra, ya. Simplemente se te obliga que el día uno usted paga un 80 euros o 400, son números que se están hablando para el vehículo ligero y para el vehículo pesado, y si usted no tiene eso, usted empieza a ser susceptible de sanción mediante unos pórticos colocados en las autovías, ¿no? Bueno, nos parece que es el modelo menos alineado con las tendencias europeas actuales, y de hecho nos extraña que sea bien aceptado en Europa esta política.
Pilar.
Sí, Jacobo, y vía impuestos, o sea, los que ya pagamos, los que no hay que inventar, hidrocarburos, circulación, ¿cómo es posible que no sea suficiente para mantener la red de autovías?
Bueno, nosotros tenemos claro que el sumatorio de las cargas que asume el modo de transporte por carreteras puede estar en el entorno de los 32.000 millones de euros anuales. Es evidente que podría solucionar el déficit de las carreteras cuatro veces al año, ¿no? Si es de 8.000 millones, ¿no? Bueno, aquí hay un modelo de caja única en base a la cual pues esa recaudación se dedica a unas prioridades políticas que pueden ser pensiones, sanidad, educación o cualquier tipo de gasto social, que nos parece perfecto, pero no hay una finalidad, no hay una tasa finalista, que es lo que en principio parecería que se incorporaría con este modelo, ¿no? Desde luego, el modo finalista, la palabra finalista tampoco lo hemos escuchado demasiado por parte del MITMA, y también nos preocupa un poco, ¿no? Porque si el modelo no es finalista, pues evidentemente ya ni siquiera pues una asociación como la nuestra estaría a favor, bueno, de intentar buscar argumentos o de intentar buscar soluciones, como digo, tecnológicamente avanzadas, para que puedan implementar modelos de copago o de pago por el sobreuso a partir de un determinado número de kilómetros, ¿no? El que sea finalista para la mejora de las infraestructuras de carreteras, para optimizar su transformación ecológica y para dotar de una transformación digital adecuada, sería la condición de partida sin la cual no habría posibilidad de diálogo.
Lo dicho, continuará, hablaremos más veces. Jacobo Seguro. Díaz Pineda, director general de la Asociación Española de la Carretera. Gracias por la asesoría, Jacobo. Buenas noches.
Un placer, muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Desde hace tiempo venimos escuchando noticias sobre algoritmos y máquinas que seleccionan personal sin intervención humana, revisan currículums, hacen entrevistas virtuales. Lo que más nos ha impresionado es que despiden a empleados muchas veces sin que lo sepan sus propios jefes. Esto de los recursos humanos con una maquinita. ¿Tiene ética la inteligencia artificial? ¿Cómo funcionan este tipo de algoritmos? ¿Son legales? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Qué hay, Pilar?
Hola.
Como sigamos así, lo mismo dentro de unos años nos sustituyen las máquinas a todos, incluso para valorar el sueldo, el salario y no solo que te despida.
Bueno, la verdad es que te digo una cosa, que si nos liberan del trabajo, de los madrugones, los atascos y del estrés, pero nos siguen pagando nuestro sueldo, pues igual no es tan malo, ¿no? Pero
sí, y dos huevos duros también, sí.
Sí, claro.
Pero la verdad es que tiene pinta de que queda mucho camino todavía, sí.
Hace años, Mario, hablábamos de si los robots iban a sustituir a las personas, sobre todo en la industria, ¿no? En la gran industria. ¿Los robots y los algoritmos son lo mismo?
Bueno, la verdad es que el hecho de que sea un robot físico, como un brazo articulado en una cadena de montaje de automóviles, o sea un software, es decir, como un algoritmo, por ejemplo, es lo mismo realmente. O sea, la robotización lleva muchos años en las empresas, y ya sea para poner tuercas o para automatizar tareas y procesos, por ejemplo, procesos administrativos o tareas administrativas, la diferencia es que ahora además los estamos dotando de inteligencia artificial para que tomen decisiones y sean más autónomas en las tareas que tienen que realizar. Ese es el tema.
¿Estas tecnologías destruirían empleo? Claro, siempre que se habla de una revolución tecnológica, la máquina, el coche, el campo, siempre se destruye empleo, pero claro, ¿se puede ganar por otro lado o cómo va?
La verdad es que sí es cierto. Es cierto que al principio siempre pues el choque innovador, disruptivo, elimina puestos de trabajo directos. Y también no es menos cierto que se ha utilizado esta tecnología a veces solo con el único objetivo de reducir costes. Pero la realidad a medio plazo es que no solo no destruye empleo, sino que crea puestos de trabajo tanto directos como directos asociados a este formato digital, ¿eh? O sea, de hecho, lo más importante, fijaros, yo creo que es la combinación de personas y robots. Es decir, o sea, no que haya o personas o robots, sino que convivan, sean del tipo que sean. Y es que esto aumenta dos variables muy importantes. Por un lado, la productividad. Y por otro lado, el rendimiento. Y siempre se habla de productividad en las empresas como la relación entre el resultado obtenido y el coste. Y eso es lo que intentan mejorar las empresas, ¿no? Y claramente, esa relación robot, pues el robot mejora en la productividad, ¿no?
Bueno, para las empresas está claro que esto va muy bien, claro. Pero para las personas...
Pues mira, por eso hay que meter en juego la otra variable, la del rendimiento, porque el rendimiento lo podemos medir en vez de la relación entre resultado y coste, la relación entre el resultado que obtenemos y el esfuerzo que necesitamos para conseguirlo. Y ese sí que nos impacta a nosotros directamente, a las personas, porque si utilizamos robot al lado nuestro, podemos conseguir el resultado con menos esfuerzo y liberar tiempo, ya sea para dedicarlo a tareas de mayor valor en la empresa como para uso personal, o sea, por tener más conciliación. Es decir, que la relación o la combinación de hombre máquina puede mejorar ambos parámetros y eso es bueno para todo, para empresas y para personas.
Ya.
El problema, Mario, el problema surge cuando hablamos de recursos humanos, cuando, como decíamos antes, sin ninguna caricatura, te despiden.
Claro, efectivamente, el problema es que cuando la materia prima que se está manejando, el negocio, son las personas, pues este tipo de actividades de la automatización están generando algunos problemas, indudablemente. Saltó a la noticia, además, hace pocos meses, en agosto, cuando un algoritmo de una empresa informática rusa, Exoya, que es una empresa que se dedica a videojuegos, despidió de golpe en un minuto a 150 programadores enviándoles un correo que decía, y abro comillas, el equipo de Big Data de la empresa ha analizado tu actividad en Jira, Confluence, Gmail, chat, documentos y te etiquetó como empleado al loro poco comprometido e improductivo. En otras palabras, que no siempre estabas presente en el lugar de trabajo cuando lo hacías de forma remota.
Y un poco cierra más y añade a la mierda.
Efectivamente, falta decir a la P. calle.
Y sin finiquito.
Efectivamente.
Oye, Mario, escucha lo que dice al respecto de estas cosas que nos estás contando Gema Galdón. Ella es doctora e investigadora en políticas tecnológicas.
Si nos despide un algoritmo, tenemos que poder saber cómo ha estado entrenado ese algoritmo para tomar la decisión de que nosotros debemos ser despedidos y debemos poder, como lo hacemos si la decisión no la toma un algoritmo, defender nuestro derecho a seguir con nuestro puesto de trabajo. Todo esto, la legislación europea ya nos da pie para hacerlo. Pero es verdad que nos da los principios, nos faltan las prácticas, nos falta exactamente cómo será ese proceso de control de las tecnologías.
¿Qué es eso de las prácticas?
Bueno, ahí lo que pasa, como siempre, la Unión Europea con las leyes, ¿no?
O sea, me está entrando un mal rollo, tío.
Pues, efectivamente, la Unión Europea y sus leyes nos reconocen el derecho a defendernos de los algoritmos, pero falta articular los reglamentos y las acciones concretas que articulen eso, ¿no? ¿Cómo reclamamos ante una situación así? ¿Dónde podemos consultar los datos y el entrenamiento del algoritmo? ¿Qué organismo supervisa los algoritmos y a las empresas que los desarrollan y a las empresas que los usan, etcétera? Es decir, por ejemplo, fijaros, en España, el Ministerio de Trabajo y Economía Social incluye en la futura ley Rider, esta que aplica a los repartidores y tal, la creación de un registro público de plataformas digitales. ¿Para qué? Para que ahí estén obligadas a informar de la actividad de los algoritmos que utilizan y sobre el detalle de sus actividades, por ejemplo, las rutas, ¿no?
Oye, Mario, entiendo que el dueño del algoritmo es la empresa. Lo digo porque si vas a un juicio, será una persona normal y corriente la que defienda el algoritmo, representante de la empresa.
Claro, hoy por hoy los algoritmos no tienen entidad jurídica, las inteligencias.
Bueno, no.
Claro, o sea, no, ni
al final te despide una empresa, claro.
Claro, y la empresa tiene que dar explicaciones.
Claro, en vez de tener un inspector, un superior o un informe de alguien, lo que tiene es una fórmula, ¿no? Que claro. No deja de ser. Oye, ¿esto pasa en otras fases de la contratación? O sea, igual que te despiden, ¿te pueden contratar gracias a un algoritmo matemático o informático?
Pues sí, y lo peor es que eso lleva pasando mucho más tiempo. Nos hemos sorprendido ahora con los despidos, pero es que esto ya empezó hace años con la selección de personal y la búsqueda, ¿no?, de candidatos, que se realizaba pues con algoritmos que filtraban los currículums vitae y que analizaban a los candidatos por su actividad en las redes sociales. De eso siempre se ha hablado, ¿no? Y en un futuro, varios expertos de empresas de recursos humanos hablan que, además, estos algoritmos van a tener influencia en otras fases muy, muy delicadas, como por ejemplo la subida de sueldos, los ascensos, la formación, o sea, temas muy delicados.
Pero y esto no puede crear muchas injusticias. Yo creo que escuchábamos hace unos días, y vamos a escucharlo ahora, a Gema Fernández Blanco Martín, ella es psicóloga clínica, que hablaba de estas cosas.
Es curioso que parece que los entrevistadores tienen completamente todo tipo de sesgos respecto a la persona, pero en cambio el robot no tiene ninguno y es alguien muy, parece como si fuera un robot agradable y simpático, pero el robot no es ni agradable ni simpático porque el robot ha sido programado por alguien para que parezca agradable y simpático.
Pues ese es el problema, efectivamente. Y al final el algoritmo no es más que un software programado por alguien y que se han implementado dentro del algoritmo reglas de negocio que conoce o que quiere ese alguien, y que además ha sido entrenado con los datos de los que disponía la empresa que hablábamos, que es la dueña. Y esto es decir que, en otras palabras, que puede estar sesgado en su concepción, ya sea por error o, desgraciadamente, de forma intencionada. Y por su rapidez y funcionamiento, y por ese engaño de la máquina aparentemente buena, pues hacer más daño que incluso las propias personas. O sea, tener más sesgo que lo que pensamos que tienen las personas. Y claro, pues estamos hablando de contratar, de despedir a candidatos o empleados que pueden ser perfectamente válidos y dejarlos en un segundo, pues en el anonimato y sin funcionar.
Para terminar, Mario, ¿está pasando algo parecido en otros ámbitos aparentemente reservados a decisiones humanas?
Pues yo creo que es lo que está pasando ahora mismo, desde luego te diría que sí, que desde los casos que conocemos como algoritmos que discriminan los contenidos que publicamos en redes sociales, le pasó hace muy poquito a Isabel Díaz Ayuso con la foto en la Plaza de las Ventas, pasando por el ámbito laboral que hemos estado comentando, hasta cosas mucho más delicadas, como son algoritmos que deciden si le dan la libertad condicional a un preso o no. Y existe uno que se llama Riscambi, que
pues,
se
está utilizando. Como si lo digas a uno que yo me sé.
Pues a lo mejor lo revienta el algoritmo.
Lo acerca a casa más pues, todavía. Fíjate,
y se está utilizando en Cataluña. No. Y hay también, por ejemplo, un algoritmo que lo utiliza la policía que se llama Veripol para detectar si una denuncia es falsa o fraudulenta. Así que, en definitiva, si vamos a dar más autonomía y poder de decisión a las máquinas, yo creo que es indispensable implementar mecanismos de control porque no se puede dejar solo a estos sistemas en ámbitos tan delicados. Y habría que desarrollar componentes éticos dentro de la robótica para que estos sistemas se autocontrolen. Y, por ejemplo, como ya hizo Isaac Asimov en sus novelas en los años 50 sobre robótica, que a lo mejor tenemos que mucho que aprender de ese señor.
Por cierto, Pilar, ¿quieres comentar el mensaje que me han mandado? ¿El robot es? No lo entiendo.
Es un hijo puta, yo lo que...
Ah, dicho eso. Muy bien.
Lo que hay que tener es a gente normal controlado. Perdona, bueno. Mario, pero es que menuda nochecita nos has dado, guapo. Sí, sí.
Hombre, es la parte mala.
El robot te echa, te despide sin finiquito, no te cogen para un puesto de trabajo, en fin.
Mira, un mensaje para las personas.
No te piques, tío, ha dicho el robot.
¿Sabes que hay robots que ayudan a gente con autismo? Y hay gente y robots que ayudan a...
Sí, claro.
O sea, que también hay robots.
Claro, pero nunca solos, ¿eh? Siempre hay una persona física, de carne y hueso, al lado.
Bueno, ya sabía yo que esto se nos puede ir de las manos en cualquier momento. Tecnología, sin censura, todos los martes en la linterna. Gracias, Mario.
Cuídate. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Pilar.
Buenas noches.
Adiós, espera, que me están llegando muchos mensajes. Ah, no, son tuyos. Son tuyos. ¿Qué me vas a hacer, Pilar? ¿Has dicho?
Te mato.
Te mato. Vale. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Anne Fournier es vulcanóloga, es fundadora de Volcán.
Muy buenos días.
¿Podemos saber lo que dura la erupción de un volcán?
Un volcán con mucho sistema monitorio, sí que se podría saber.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos. Vamos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.